una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, un espacio dedicado al arte y la cultura en todas sus manifestaciones. Aquí compartimos conocimientos, música, literatura y todo aquello que se sume a la educación y la salud física y mental de las personas. Gracias por permitirme acompañarte donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos. En esta emisión te voy a compartir dos entrevistas muy interesantes. La primera es con Ana Berta Cuevas Tello y Don Juan Cuevas Bernal, autores del libro San José del Valle, el caminar de Juan Cuevas Bernal por un pueblo que nació para ser grande. Y es que te comparto que fui a la presentación del libro en el Rancho Los Algodones en Bahía de Banderas, donde ante una nutrida concurrencia los autores compartieron la experiencia de plasmar por escrito la historia de un lugar cuyo desarrollo estuvo lleno de obstáculos, pero que se consolidó gracias a la activa participación de ejidatarios y pobladores. Un libro que me pareció interesante porque, como dice el dicho, un pueblo sin historia es como un árbol sin raíces. Y el hecho de que se rescaten los documentos, fotografías y testimonios del origen de este pueblo, en este caso San José del Valle, tiene su importancia. Y bueno, tras la entrevista que te presentaré más tarde, vas a escuchar algunos extractos de lo que Don Juan Cuevas dijo durante el evento, así que te invito a que lo escuches en el siguiente bloque. La segunda entrevista es con la psicóloga Iris Lorena Gómez, quien tiene maestría y doctorado en Ciencias del Comportamiento por la Universidad de Guadalajara, quien en colaboración con sus hijas desarrolla un proyecto que llamó Damasé. Es un canal de YouTube en el que comparte contenidos educativos dirigidos a los niños. Y es que este proyecto me llamó la atención porque, al menos en mi experiencia, he visto pocos canales dirigidos a niños creados por jaliscienses y sobre todo que tengan este objetivo didáctico, bien definido en el sentido de orientar a los infantes, pero también a los padres de familia, porque la realidad es que en esta red social los pequeños están expuestos a un sinfín de contenidos, no todos ellos positivos ni adecuados para su edad. Por esta razón, platicamos con Lorena Gómez en el tercer bloque de este programa. No te lo pierdas, por favor. Además, tendremos música, la voz del escritor Jorge Bucay y las acostumbradas cápsulas animaleras, la participación de la psicóloga Jania Sosa y la opinión del doctor Alfonso Baños Francia. Todo esto en De Genios, Poetas y Locos. Comenzamos. Como ya te había adelantado, hoy te comparto la voz de un escritor muy popular. Me refiero a Jorge Bucay, psicólogo de profesión, cuya obra, para quien no la conozca, se basa casi exclusivamente en conversaciones con pacientes de su consulta, a los que ilustra con diferentes cuentos populares de diversa procedencia, la mayoría de ellos de origen oriental. Y es que el escritor se ha hecho gran fama recopilando estas historias, cuyo fin es la reflexión sin más pretensiones. Él tiene su propia página web donde podrás conocer más sobre sus obras. Entre tanto, te dejo con un cuento que se llama El Buscador.
Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían desde un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos la ciudad de Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. La pequeña portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Miró a su alrededor. El hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Jamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y lloró. El cuidador del cementerio, que pasaba por ahí, se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «Ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio para chicos?» El anciano se sonrió. «Puede usted serenarse», le dijo. «No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años en este pueblo, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, colgando del cuello, ¿ve? Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre su libreta y anota en ella, a la izquierda, qué fue lo disfrutado, a la derecha, cuánto tiempo duró el gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esta pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así, vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos intensamente, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre agarrar su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido.
Bien, es tiempo de la música y ahora quiero compartirte Caruso. Caruso es una canción compuesta en 1986 por el cantautor italiano Lucio Dalla y dedicada al tenor igualmente italiano Enrico Caruso. La canción está inspirada en la muerte del gran tenor italiano Enrico Caruso y habla del dolor y los anhelos de un hombre que, estando a punto de morir, mira a los ojos de una mujer muy querida para él. Según explicó Lucio Dalla en una entrevista publicada por el Corriere della Sera, la canción se inspiró en las historias sobre la muerte de Enrico Caruso que le contaron los propietarios de un hotel de Sorrento en el que se alojó una vez que se vio obligado a hacer una escala ahí con su barco. Dalla pasó la noche en la misma habitación en que muchos años antes Caruso había pasado algunos de sus últimos días. Los propietarios del hotel le hablaron de la pasión que por aquel entonces Caruso sentía por una joven a quien le estaba dando lecciones de canto. Cabe destacar que Enrico Caruso fue el cantante más popular en cualquier género durante los años 1920 y uno de los pioneros en la música grabada. Su gran éxito de ventas y una voz extraordinaria aclamada por su potencia, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa le convierten en el más famoso cantante de ópera de todo el siglo XX. En esta ocasión te presento la versión que aparece en el disco Pavarotti and Friends de 1992, donde en colaboración con Lucho Dalla ofrecen una de las más extraordinarias interpretaciones. La voz profunda y técnica impecable de Luciano Pavarotti en conjunción con la no tan potente voz, pero sí llena de sentimientos y emoción de Lucho Dalla. Espero que la disfrutes.
Il golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto.
Te voglio bene assai.
Le notti là in America, ma erano solo lampare e la bianca scia di un'elica.
Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano fuori, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore.
Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi d'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.
Te voglio bene, ma tanto, tanto bene.
Yeah.
momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos y estoy con la licenciada Ana Berta Cuevas Tello, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y también escritora de un libro muy interesante que es sobre la historia de San José del Valle en colaboración con el señor Juan Cuevas. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí contigo.
¿Es uno de los primeros libros o es el primer libro que se escribe acerca de la historia de San José del Valle?
Creo que es el primero, tal cual. Hay otros libros que de manera como indirecta tocan a San José, pero este que es exclusivo de San José de la historia, sí, evidentemente es el primero que se realiza.
Hablabas acerca de que tu papá fue uno de los fundadores de este pueblo. Cuéntame un poco acerca de la historia y cómo surge su inquietud por querer compartir esta obra.
Bueno, su inquietud parte, un tanto él lo comentó, porque quería dejar plasmado la historia de San José, de su formación y de sus principales fundadores, es decir, la gente que hizo todo esto posible. Nace la inquietud porque los niños de secundaria llegaban y le pedían datos sobre, bueno, y cómo se llamaban las haciendas, cuántas haciendas había, quiénes eran los hacendados, qué función había entre los hacendados o la relación que había entre los hacendados y los peones, y cómo, quiénes fueron los que participaron en la formación del ejido, y cómo fue el proceso, porque no fue un proceso fácil. De hecho, muchos arriesgaron la vida. Hubo, de hecho, dos muertes y están en el libro, o sea, dos personas que murieron en este proceso. Y pues es muy interesante también porque, además, como una persona del público lo dijo, los ejidatarios posteriormente dieron pie para que se formaran muchos bienes públicos, como las escuelas, como la plaza, como la electricidad, como el agua potable. O sea, sí había cooperación por parte económica por parte de ellos. Y por ejemplo, también el campo de béisbol también lo donaron los ejidatarios, el camposanto. O sea, sí hubo, los ejidatarios hicieron un antes y un después en la formación del pueblo, creando especialmente bienes públicos.
¿A qué fuentes recurrieron, obviamente, aparte de la memoria del señor, para realizar el libro?
Mapas, documentos, fotografías, entrevistas a las personas de la tercera edad. Entrevisté a varias personas. Tuvimos un poco como de limitación porque justo se realizó en plena pandemia. Entonces, pues era eso de mucho fue por teléfono y en algunas ocasiones sí vine personalmente aquí a San José a entrevistar. Pero sí está basada en experiencias, pero también en documentos. Por ejemplo, mi papá tiene copias de documentos del ejido desde la carta de hecho para solicitar el ejido. Él tiene la copia, o sea, tiene las firmas, con las firmas completas de quienes firmaron. Y en relación, por ejemplo, de la fundación del ejido, hay una entrevista que mi hermano le hizo a uno de los que iniciaron el movimiento, a don Regino Peña. Mi hermano lo entrevistó antes de que se muriera, es decir, como en los 80, y esa entrevista es muy profunda. En realidad ahí se nota el sentir que él tenía, o sea, la preocupación y cómo fue el proceso, cómo se vivió, porque había mucho miedo. Ahora, una vez que lograron que se constituyera el ejido, pues fue la otra parte de, ¿y ahora cómo le hacemos? Ellos tenían toda la vida acostumbrados a vivir como trabajadores, como peones, y no todas las tierras estaban desmontadas. O sea, les dieron, es cierto, como alguien lo dijo aquí, les dieron de entrada 2,000 hectáreas de tierra, pero ¿y ahora qué hago? O sea, si yo siempre dependí del pequeño salario que me daba el hacendado y de la... Porque hagas de cuenta que ellos tenían un mecanismo donde les fiaban los productos de básicos. Entonces estaban como muy acostumbrados, tenían mucha dependencia de los hacendados. Y ahora, bueno, ahora tú, ¿cómo vas a sembrar? ¿Cómo le vas a hacer? Y aquí viene plasmado también en el libro la parte donde el gobierno manda bancos. O sea, se viene el banco para ofrecer créditos a estas personas que tenían ahora que resolver la parte de cultivar tierras y que ellos no contaban con el dinero. Entonces, eso sí es como muy relevante. La verdad es que el libro está muy interesante porque sí se alcanza a plasmar que no todo fue bonito. O sea, la riqueza de este libro, considero, es que no solamente se plasma fechas, o sea, se plasma sentimiento. de cómo se vivió, procesos, alegrías, preocupaciones. Por ejemplo, los que estaban solicitando eso del ejido, muchas veces tenían que dormir en el cerro porque estaban amenazados. Y luego, por ejemplo, ahí se cuenta la historia de que había un sacerdote, por ejemplo, que les decía que los iban a excomulgar si andaban en el movimiento. Y personas que habían firmado ya, pero que luego se retractaron porque sus esposas le decían, es que te vas a ir al infierno, es que no. Entonces ya iban y decían siempre no. O sea, está bastante interesante, no solamente son datos, esto hay que destacarlo.
Es una historia fascinante porque, como bien dices, no solamente son los datos, es la voz de la gente que lo vivió, ¿no?
Sí, así es.
¿Cuántas páginas abarca este libro? ¿Cuántos capítulos tiene?
Son 14 capítulos, son 178 páginas. Y bueno, es verdad, o sea, no, ojalá y nos hubiera encantado hacerlo como mucho más extenso, pero estaba como la prioridad, sinceramente. O sea, yo te lo digo como hija de la persona que tenía el interés. Todos estábamos asustados por el COVID y sentíamos que tenía que salir el libro. Entonces, evidentemente hay cosas que a lo mejor hacen falta agregar, pero lo más relevante sí viene plasmado.
¿Tiene una segunda parte?
Yo creo que sí.
¿Algo más que quieras destacar sobre el libro?
No, pues que lo lean y que nos encantaría que nos dieran retroalimentación. Si alguien más, por ejemplo, sabe algún otro dato que nosotros desconocíamos, nos encantaría para la segunda versión.
¿En dónde se puede conseguir el libro?
Va a estar a la venta ahí con mi mamá, o sea, en la casa de mis padres. Está relativamente barato. El teléfono al que se pueden comunicar es al 33 14 11 38 70. Es el mío. Yo luego les puedo proporcionar el nombre el número de teléfono de mi hermana, que es la que directamente los va a vender. La verdad es que no me lo sé de memoria, por eso es que estoy dando el mío.
Muy bien, pues ahí está la plática con la licenciada Ana, quien describe un libro bastante, bastante interesante y que vale mucho la pena leer porque es parte de la historia de la región, parte de la historia de un pueblo que es fundamental aquí en el desarrollo de Bahía de Banderas.
Sí, así es.
Muchas gracias.
No, gracias a ti, encantada. Gracias, hasta luego.
Este libro, que para mí es como un hijo que pensé y escribí, ha tomado forma como uno de los proyectos más importantes de mi vida y me llena de orgullo y alegría y muchas emociones encontradas. San José es la tierra en que nací, donde crecieron mis hijos y hice amigos. Las páginas que escribí llevan los recuerdos que tengo en este hermoso pueblo, la historia de lucha y amor por Bahía de Banderas. Desde que tengo uso de razón, San José es un pueblo de bien y que siempre anda de buenas. Los carretitas, las fiestas, la música y las tradiciones, los colores y la alegría. Somos un pueblo que trabajamos diario para sacar adelante a nuestras familias. Y cuando se trata de unirnos, no tenemos comparación. El mejor ejemplo es el origen del municipio más joven pero más próspero de Nayarit. San José del Valle nació grande porque es grande y su gente y su historia de todos somos parte de lo que siento. Me siento muy orgulloso de caminar por las calles y oler sus sabores y vivir para poder escribir las nuevas generaciones. Yo, todos los años van muchos alumnos, muchos muchachos a pedirme información y yo pues se las doy lo que yo sé, lo que tengo conocimiento, se les impartí a ellos. Entonces yo con mucho gusto, pero eso lo que preocupa, ya que yo me vaya, ¿quién les va a decir? Por eso me apetece hacer esta memoria, para que del libro que estoy escribiendo saquen algunas partes de las que ustedes necesitan. Yo siempre he tratado de convivir con toda la gente. Yo estoy a sus órdenes. Siempre me interesó saber cómo se formó. Yo casi nací un poquito antes de que naciera el ejido. Y por eso, de 5 o 6 años para acá, casi me acuerdo de muchas cosas. Y de las que no me acuerdo y de las que no, me contó mi papá, Crescencio Cuevas, mi tío Regino, mi tío Pablo, mi tío Jesús y todos sus familiares. Y Burcio Peña fue una de las personas que también vivieron y fueron luchadores que lucharon por el bien, a formar el ejido. Y créanme que me siento muy orgulloso de que en ese tiempo mi familia participó en la formación del ejido, mi familia, porque todos eran, mi padre encabezado también, como Juan Cervantes, que fue el que inició el movimiento junto con Prisciliano, Crescencio Cuevas, José Cárdenas y Tiburcio Peña, Regino Peña y muchos luchadores que estuvieron para que se formara este ejido. Somos un ejido unido, organizado y que juntos hacemos lo que tengamos que luchar para lograr hacer un buen ejido. Todos los servicios registraron, nuestros padres nos enseñaron cómo hacer las cosas bien. Y por eso yo estoy muy contento, estaba muy mortificado porque no todas las personas que figuraban en ese tiempo se fueron acabando. Muchas, Regino Peña, Tiburcio y todos los que se fueron. Al último quedaba Amparo Gómez, la cuatita. Y ya se fue la cuatita, se fue Armando, fueron todos. Y ya Dios tuvo, me dio la gracia de estar todavía aquí con ustedes para estarles recordando que San José es un pueblo que nosotros queremos y queremos que siga adelante con sus servicios, con todo, para el bienestar de todo aquí el pueblo y del ejido.
Porque todos tenemos un poco de genio, poeta y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora voy a platicar con la doctora Iris Lorena Gómez, quien es psicóloga, quien tiene maestría y doctorado en Ciencias del Comportamiento, Orientación Neurociencias. Ella es creadora de un proyecto muy, muy interesante que se llama Damase. Es un canal de YouTube en el que desarrolla diversas actividades enfocadas a la educación de los niños. Un canal que en lo personal me pareció muy, muy interesante porque estamos acostumbrados a ver este tipo de proyectos, pero en habla inglesa o en alguna propuesta de algún otro país. Entonces quiero platicar con ella para ver qué es este proyecto y cómo inició. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntame, ¿en qué consiste Damase?
Mira, nuestro proyecto en YouTube, nuestro canal de YouTube, surgió a partir de una inquietud de los niños por hacer videos. A ellos, como a miles de niños, les encanta ver videos en YouTube. Entonces, de repente, comenzaron a decirme, mamá, grábame jugando esto, mamá, grábame esto. Y entonces, ellos mismos empezaron a jugar a ser youtubers. Entonces, llegó un momento en el que yo les planteé el apoyarlos en esto de YouTube, pero con la condición, digámoslo así, de hacer videos, de crear videos, pero que tengan sentido. Sentido para ellos y sentido para los niños que serían su audiencia. Bueno, ese es el objetivo.
¿A qué audiencia están destinados estos videos y quiénes son los niños que participan en Damase?
Ok, los niños que participan son mis hijos. La mayor tiene 10 años, la del medio tiene 7 años y el más pequeño tiene 6 años. Y los videos están dirigidos a niños de estas edades.
Oye, y más o menos cuenta un poco el contenido de los videos que hasta el momento han subido. ¿De qué hablan o cuáles son las enseñanzas que las personas que quieran acceder a este canal pueden obtener?
Mira, tenemos como secciones. Tenemos una sección de videos educativos en el que nuestro objetivo es compartir acontecimientos, elementos de la historia con los demás niños a través del juego. Porque, bueno, si tú buscas algún tema en específico, por ejemplo, la independencia de México, encuentras muchísimos videos, pero normalmente estos videos están hechos por adultos hacia niños. Entonces, la intención es hacer videos hechos por niños, para niños, jugando. O sea, que sean divertidos, entretenidos, pero que a la vez los demás niños puedan aprender. Incluso pues mis hijos que aprendan a través de la creación de sus videos. También tenemos otra sección que es de vida diaria, en donde comparten un poquito lo que les gusta, lo que hacen. Tenemos un par de videos de sus cumpleaños, que les gustan hacer los pasteles. Es comparten un poquito como el estilo de vida que tenemos nosotros.
Claro, y por ejemplo, ¿cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado con esta, pues básicamente obligada adición a la tecnología?
Híjole, la verdad es que ha sido todo un reto, porque una vez que ya tomé la decisión de apoyarlos y hablé con ellos, era levantarme 5 o 6 de la mañana para ponerme a ver videos, buscar información, buscar tutoriales, desde cómo empezar un canal y cómo hacerlo crecer, qué debe de llevar el contenido y también la manera de editar los materiales que se necesitan para comenzar, qué la iluminación, qué el micrófono, editar los videos, ponerle pues contenido extra, la música. La verdad es que sí ha sido todo un reto. Los niños se involucran, sobre todo la mayor, ya también está ayudándome a editar. Y pues bueno, sí ha sido pues aprendizaje de diario, porque digo, lo estamos tomando muy en serio nuestro proyecto. Y pues bueno, yo le digo a los niños, gotita a gotita vamos a ir logrando lo que queremos. Y así es, hemos estado durante 2 meses trabajando diario algo, un poquito. Nos ponemos a trabajar todos en los guiones. Entonces, pues bueno, todos estamos participando y aprendiendo muchísimo.
En esta parte de aprender, cuéntame un poco, tú como psicóloga, ¿qué áreas de oportunidad encuentras?
Bueno, pues los niños, mis hijos, como creadores de los videos, pues obviamente están aprendiendo a planear, están aprendiendo a escribir sus guiones, a hacer los guiones, están aprendiendo a ver cómo, qué sigue, se están planteando metas y están aprendiendo a expresar también lo que quieren comunicar con más niños.
¿Y tú como psicóloga, qué áreas de oportunidad encuentras en ese sentido?
Mira, yo creo que, pues, más bien como mamá, yo creo que, más que como psicóloga, creo que a los papás nos hace falta este tipo de contenidos para poderles ofrecer a nuestros hijos, porque está llenísimo YouTube ahorita de contenidos que no tienen como mucho sentido. Entonces ves videos de niños que abren juguetes o adultos que abren juguetes, que la verdad, o que hacen retos de 24 horas en el baño, de 24 horas, o cosas sin sentido. Entonces yo creo que hace falta un canal en el que niños les muestren a otros niños que se puede imaginar, que pueden crear, que pueden jugar y que pueden aprender de otras maneras, que hay más cosas y que también pueden sensibilizar a otros niños en temas específicos y muy importantes, como es el tema de la prevención del cáncer de mama. Uh-huh. Niños, invitando a otros niños a que también puedan ser como empáticos o puedan cuidar la salud de los demás, digo, en este caso de su mamá, que puedan ir un poquito también más allá de lo que a ellos les gusta, de sus juegos, de sus videos, de su escuela, de ellos, y que puedan abrirse un poquito más a los demás. Y bueno, sobre todo, pues cuidar a las personas que aman.
Claro.
Esa es también la intención.
Porque es bien importante también destacar que los niños, parece que no, pero son bien, bien conscientes de todo su entorno.
Sí, sí, claro.
¿Tú qué respuesta has tenido de parte de los usuarios que han tenido tu canal? Que tengo entendido que tiene poquito abierto, ¿no?
Tenemos poquito, vamos creciendo poquito a poquito. Digo, al principio comenzamos solamente con nuestros familiares y amigos. Ahorita, a pesar de que todavía tenemos poquitos suscriptores, ya creo que hay personas que nosotros no conocemos que ya les interesó nuestro canal. Y pues bueno, sea como sea, lleguemos a donde lleguemos, los niños, mis hijos lo están disfrutando muchísimo, yo también. Es un trabajo que hacemos en equipo, nos reímos, nos equivoca 2000 veces los videos antes de que los subamos a YouTube, se ríen y los disfrutan muchísimo. Por ejemplo, en la noche ponen sus videos y ellos están pues felices. Creo que esto es más bien una experiencia que a ellos les va a quedar. Pase lo que pase, ya que sean grandes, a lo mejor van a voltear a ver y van a ver sus videos, y creo que lo estamos haciendo pues con mucho cariño y ellos así lo van a recordar. Claro. Quedará como experiencia, sea lo que tenga que pasar.
Más allá de esta experiencia con los niños, ¿tú piensas llevarlo a desarrollar a un nivel, no sé, digamos, más profesional, en el enfocado en la educación infantil?
Tengo muchas ideas, los niños también quieren hacer muchísimos videos. Nos vamos a ir por lo pronto, pues, compartiendo estos videos de, pues, que están llenos de imaginación, de aventuras, y pues más adelante ya veremos qué pasa. Lo que pasa es que queremos hacer cosas diferentes. Y, por ejemplo, en cuestión de temas educativos, existe muchísima competencia. Entonces, nosotros estamos como que poco a poco encontrando el camino que queremos, pero algo sí tenemos muy claro, lo queremos hacer diferente.
¿Qué es lo que más le ha llamado la atención a tus usuarios de los videos, o cuáles son los videos que más vistas han tenido?
El video que más vistas ha tenido es el de la independencia de México. Sí me sorprendió porque, bueno, comparado con nosotros, este llegó a más de 800 vistas. Te digo, vamos aprendiendo en el camino. Este video lo subí unos cuantos días antes y a lo mejor fue por eso que tuvo tanto éxito. El otro video que está teniendo también mucha aceptación y que lo han estado compartiendo mucho es el del cáncer de mama. Esos dos son los que más han tenido éxito.
¿Qué otros temas tienes pensados para desarrollar el programa?
Mira, pues vamos a estar haciendo videos, por ejemplo, del Día de Muertos, de Navidad, de la Revolución, o sea, y con temas educativos nos vamos a hacer. Pero también quiero que los niños hagan videos de viajes, de aventuras, pero de forma diferente. El que tenemos en puerta y que vamos a grabar este fin de semana es el Día de Muertos. Están muy emocionados y, pues bueno, ya se los mostraremos en cuanto esté listo.
Muy bien. ¿Hay algo más que quieras tú compartir con el auditorio, Lorena, sobre tu proyecto?
La verdad es que es algo que nos ha servido mucho, nos ha unido muchísimo como familia. Y, pues bueno, decirles a los niños que nos puedan ver y a los papás, pues, bueno, primero a los papás, que pueden confiar en el canal, en nuestro canal, que vamos a estar subiendo contenido con sentido. Y que, bueno, que los niños que lo vean, pues que se van a divertir. Son niños como ellos y solamente quieren compartir un poquito de su forma de aprender, su forma de ver la vida.
Claro.
Eso, pues ahí es todo.
Claro, pues que invitarlos a verlo, invitarlos a darle like, a que se suscriban.
Claro.
Y que, pues, de alguna manera retroalimenten este contenido que de verdad es bien necesario en esta época en la cual estamos llenos de contenido frívolo, contenido vacío que no aportan nada a los jóvenes y particularmente a los niños. En tanto que hay canales como el tuyo y sobre todo contigo, que eres una profesional que tiene un doctorado en ciencias del comportamiento, pues eres una persona preparada, no eres una improvisada en cuanto a temas educativos, sino que sabes de lo que haces, y eso también es muy valioso, ¿no? Que hay una persona preparada detrás de un canal para poder transmitir tanto valores como educación consciente de que no será dañina para los niños.
Sí, así es.
Muy bien. Lorena, pues te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros. Estaremos muy al pendiente del desarrollo de tu canal para que en cuanto tengas alguna novedad o quieras compartirnos con nosotros algún adelanto de los proyectos que estás realizando, pues estaremos aquí al pendiente.
Ok, muchísimas gracias.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Ya es momento de la cápsula animalera de esta semana. Hoy nos acompaña Silvia Álvarez Bustos, quien nos hablará sobre las jornadas de adopciones, una experiencia muy interesante en la que nos hablará sobre cuál es la mejor opción para adoptar. Pero sin más, te dejo con Silvia Álvarez Bustos, de Sociedad Animal.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Quisiera comentarte a ti y a todos los radioescuchas acerca de las experiencias que hemos tenido en los eventos de adopción de perros y gatos que se han llevado a cabo. Ya que desafortunadamente, sobre todo en el tema de los perros, tenemos un alto porcentaje de personas que buscan animales, ya sea cachorros o perros de raza pequeña. Esto, ya que en su mente, para ellos, un animal de raza chica les daría menos problemas, si lo quieren ver así, o menos responsabilidad que un perro de raza mediana, lo cual es totalmente falso. Un perro de raza chica tiene las mismas necesidades de actividad, de atención médica y de buena alimentación que un animalito de un tamaño mayor. Así que les pedimos que por favor cuando vayan a adoptar tengan su mente abierta y tengan también su corazón atento, porque muchas veces el perro que hace clic no es el perro diminuto que ustedes ven en las fotografías. Puede ser también aquel perro mediano que ven en un rinconcito y que está esperando de verdad una oportunidad de tener un hogar. Estos perros son igualmente fieles y tienen las mismas necesidades que un perro chiquito de salir a pasear, de ir al veterinario y de tener una buena alimentación como todos los demás. Las familias generalmente piensan que porque viven en espacios pequeños, el animalito debe de ser pequeño. Eso no es cierto. Los perros lo que necesitan no es tanto espacio, sino una actividad correcta de acuerdo a su naturaleza. Ellos, recordemos que son seres que eran nómadas, que andaban en el tema de cacería de otros animalitos para su sustento. Por lo tanto, necesitan bastante actividad todos los perros. No cree usted que porque adopta un chihuahueño, ese chihuahueño no necesita salir a caminar. Quiero verlo sin sacarlo a caminar para que usted vea la cantidad de ladridos que se va a llevar. Mejor investigue las ventajas de adoptar también un perro de raza criolla de tamaño mediano. De verdad que no se va a arrepentir y le aseguramos que nadie en todo su vecindario tendrá un perro como el suyo. Recuerde, adopte, no compre. Soy Silvia Álvarez de Sociedad Animal AC.
Muchas gracias a Silvia Álvarez Bustos por esta interesante colaboración que enriquece este espacio que francamente está pensado para compartir, reflexionar y colaborar a generar una cultura del bienestar animal en la ciudad, pero sobre todo de responsabilidad ciudadana que permita una mayor armonía entre quienes habitamos Puerto Vallarta. La salud mental también es parte importante del contenido de este programa, por eso la psicóloga Jania Sosa tiene un espacio en el cual reflexiona sobre la naturaleza de la mente humana. En esta ocasión nos recordará que no hay prisa para crecer. Este mensaje en particular va para los adolescentes porque todo tiene su tiempo y hay que vivir cada etapa en su respectivo periodo. Pero escuchemos la voz de Jania Sosa.
Hola, ¿qué tal? Soy Jania Sosa y hoy quiero hablarles en particular a los adolescentes. Adolescente, hoy te quiero decir que no tengas prisa. Recuerdo perfectamente haber sentido la frustración de que mis papás no me dejaran hacer ciertas cosas, como por ejemplo ir a dormir a casa de alguna amiga, ir a alguna fiesta o salir de antro cuando apenas tenía aproximadamente 16 años. Hace poco incluso hasta me dio risa acordarme que cuando estaba en la primaria decía que cuando saliera de sexto quería viajar sola con mis amigas, particularmente a Acapulco. ¿Por qué ahí? Pues porque en ese entonces estaba de moda la telenovela Muchachitas y ahí es a donde ellas iban. Incluso recuerdo haberme enojado con mi mamá porque me dijo que estaba loca, pero también recuerdo que en algún punto me dijo que estaba bien. Obviamente me estaba dando el avión. Por eso comprendo que mi papá no nos dejaba ver telenovelas. Sin embargo, mi hermana y yo siempre encontramos la manera de hacerlo clandestinamente. Viéndolo en retrospectiva, entiendo perfectamente que todo lo que vemos ejerce una influencia en nosotros, particularmente en la adolescencia. En esto que comparto se resume mi experiencia como adolescente, porque en definitiva, en muchas ocasiones me sentía frenada o amarrada. Sentía que mis padres no me entendían. No obstante, no pasaron realmente tantos años cuando tuve la oportunidad de hacer muchas de las cosas que en su momento me impedían hacer. Y este es justamente el mensaje que hoy te quiero transmitir. Cuando estás en la adolescencia, se percibe que el tiempo pasa súper lento. Se te hace eterno el momento en el que cumples 18 años para poder ser mayor de edad y tomar tus propias decisiones. ¿Pero qué crees? El solo hecho de llegar a los 18 años no te garantiza que tu vida va a cambiar. Para poder ser libre, no solo necesitarás haber cumplido 18 años, sino ser autosuficiente, independiente y tener la capacidad de hacerte responsable de lo que sea que te ocurra. Esto no sucede en automático solo por cumplir la mayoría de edad, así que mi mejor recomendación para ti es que aproveches que tienes a tus padres, ya que fomentando una buena relación con ellos, podrías disfrutar de la mayoría de las cosas que quieres, pero con la ventaja de seguir viviendo en su casa. Al platicar con adolescentes en consulta, solo decirles lo siguiente: vas a pasar aproximadamente el 80% de tu vida siendo un adulto y va a haber momentos en los que quieras regresar a la adolescencia o a la niñez. Así que no tengas prisa. Disfruta de tus padres, de tus hermanos, también de tus amigos y de la escuela. Va a llegar un día en el que querrás que tus problemas sean solo las tareas, los amigos y los noviazgos, pero la realidad será una mucho más compleja. Si no sientes comprensión por parte de tus papás, búscala en algún tío, abuelo o maestro. Siempre hay alguien dispuesto a escucharte y aconsejarte. Pero no te lo guardes solo para ti. Si abres tu corazón a alguien, te será más fácil. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.
Bien, con todo el gusto que me da, le toca el turno al doctor Alfonso Baños Francia, quien también enriquece con sus comentarios este espacio. Hoy hablando sobre el territorio como un lugar de identidad. Adelante, Alfonso.
Hola, muy buenas tardes. Yo soy Alfonso Baños y me da mucho gusto saludar al auditorio de Genios, Poetas y Locos en esta tarde en Radio Universidad. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema del territorio, entendido no solamente como una delimitación física donde suceden cosas, sino como una apropiación de identidad y de sentido simbólico que las personas que habitamos una zona le conferimos a estos espacios. En la región de la Bahía de Banderas, tanto el municipio de Puerto Vallarta como el de Bahía de Banderas mismo, ha venido consolidando una sensación de pertenencia a algo que tiene que ver con la naturaleza, con los ríos, con las montañas, con el mar. Nos sentimos parte, no solamente de nuestra familia, no solamente parte de nuestro trabajo, sino de esta casa más grande a la cual llamamos territorio. Y con el asunto de la pandemia se ha puesto, pues, de mayor relieve la importancia de contar con buenas relaciones entre la población y el territorio. En el caso de nosotros también, muy vinculado con la actividad turística, pero creo que este periodo de reflexión nos está permitiendo ir más allá de solamente tener un escenario para la visita de los turistas, sino que nos vayamos comprometiendo cada día más en trabajar por tener en buenas condiciones nuestra casa común, que es este gran espacio llamado naturaleza. Hay varios focos amarillos y rojos que se están prendiendo: cambio climático, destrucción del medio ambiente, desigualdad social y económica. Y la invitación que se nos hace es aprovechar las cualidades del territorio para generar prosperidad comunitaria que sea, pues, accesible a todos nosotros. La invitación está ahí entonces: ¿cómo podemos aprovechar los bienes territoriales? Hay algunos esfuerzos que se están haciendo en este momento para disponer de un ordenamiento del territorio que nos permita convivir en armonía con este gran ámbito de convivencia que es el territorio. Así que hay buenas noticias, hay deseos de seguir colaborando para que las cosas caminen bien, para tener un territorio próspero e igualitario y equitativo para todos. Así que, pues, seguramente con el concurso y el trabajo de nuestra comunidad lo iremos logrando. Muchas gracias por escucharme. Nos encontramos en la siguiente.
Ya para finalizar, quiero recomendarte un par de recomendaciones. La primera es un documental de Sir David Frederick Attenborough, naturalista y científico británico, quien se ha destacado como uno de los divulgadores naturalistas más conocidos de la televisión, considerado también uno de los pioneros en documentales sobre la naturaleza. Ha escrito y presentado 8 series e hizo posible que se vea prácticamente cualquier aspecto de la vida en la Tierra. En esta ocasión te recomiendo su serie documental La Vida en la Tierra, una maravillosa producción que te dejará con la boca abierta, pero sobre todo te hará reflexionar sobre cómo el ser humano ha destruido el planeta Tierra y qué efectos está teniendo sobre nosotros mismos. Pero lo más interesante de esta serie documental es que nos da un mensaje sobre cómo podemos recuperar nuestra casa común. Tenemos poco tiempo, debemos unir esfuerzos para conservar nuestro entorno natural, alzar la voz contra los desarrolladores voraces a quienes, sin importarles el impacto que provocan, devastan zonas naturales para crear edificios habitacionales sin tomar en cuenta el impacto que tienen en los diversos lugares donde los construyen. Ya es tiempo de decir basta. Aquí en Puerto Vallarta lo podemos ver claramente, con todas las construcciones en la montaña, en lugares donde claramente no hay condiciones para seguir creciendo. Pero bueno, te recomiendo este documental que de veras vale mucho la pena ver. Se llama La Vida en la Tierra y créeme, no tiene pierde. En cuanto a libros, échale un ojo a San José del Valle, del que hoy hablamos. Es una obra llena de anécdotas y sucesos históricos contados de la propia voz de quienes fueron protagonistas de su formación y posterior fundación. Es un libro que merece leerse para conocer la tierra en la que vivimos o, como bien decía el doctor Alfonso Baños, conocer el territorio para apropiarlo como un elemento de identidad. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina. Gracias por permitirme acompañarte y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos si nada más se atraviesa la próxima semana y por favor, cuídate mucho, procura no salir de casa, todavía seguimos en contingencia, estamos en una etapa muy, muy delicada en la que es necesario que extrememos las precauciones, el uso del cubreboca, el uso del gel con alcohol, el no salir, el mantener la sana distancia, en fin, eso es por el bien de todos y para que disminuyamos el número de contagios de COVID-19 que desafortunadamente en el mes de octubre en Puerto Vallarta se están registrando el mayor número de casos positivos y activos. Te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad. Gracias a George Q por el apoyo en la operación. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos. (Risa)